son las 8:14, vamos a ir al análisis internacional de los días miércoles y para ello vamos a establecer esta vez por teléfono contacto con nuestro analista Pablo Jofre. Pablo, muy buenos días, gracias por la posibilidad de conversar en esta mañana como cada miércoles.
Patricio, buenos días.
Sí, bueno, vamos a referirnos a algunos asuntos. Vamos a partir respecto a lo que está ocurriendo en Siria, Pablo, que tiene algunas cuestiones urgentes, pero tiene otras de importancia histórica. ¿Cuál es tu análisis que podríamos hacer, en primer lugar, respecto a la situación actual en el país y respecto luego al anuncio que ha hecho Estados Unidos de retirar su participación militar en la zona?
Bueno, lo primero es dar cuenta que la situación en Siria, a pesar de los cambios militares que ha tenido en los últimos meses con la recuperación de gran parte de la soberanía siria sobre su territorio, no ha dejado de tener la presencia y la intervención de potencias occidentales, como en el caso de Estados Unidos, que ha definido a través de Donald Trump retirar los 2.000 militares que tiene en la zona, pero no retirar el apoyo que sostenidamente se le da a los aliados de Estados Unidos en esta región y en específico en Siria. Eso implica que el apoyo a Israel no cesa. Y hemos visto en este par de días una serie de ataques contra Siria por parte de aviones militares israelí con lanzamiento de misiles que además han sido hechos desde espacio aéreo del Líbano. Eso demuestra entonces que la anunciada salida de Estados Unidos de Siria no va a modificar la decisión de Israel de seguir atacando al gobierno de Bashar al-Assad y al pueblo sirio, en la medida que considera que la salida de Estados Unidos no influye en su decisión de atacar a Siria en virtud de la presencia, según Tel Aviv, de asesores iraníes en territorio sirio. Por tanto, eso va marcando también la pauta de lo que va a ser en las próximas semanas el campo militar, el campo de enfrentamiento en este país del Levante Mediterráneo. Además de los grupos terroristas, además de la lucha sostenida contra ellos, va a existir una situación de conflicto permanente con Israel, que ya ha sido definido incluso por los altos mandos militares israelíes como un campo de batalla que puede intensificarse y puede significar un aumento de los ataques aéreos, pero también algún tipo de incursión que supere los ataques aéreos. Eso sin duda va a marcar los próximos meses, pero puede marcar peligrosamente también una intensificación no solo de estos dos actores, sino que también comienza a participar en forma más activa con ataques a territorios de la Palestina ocupada de Hezbollah y otros miembros del Eje de la Resistencia.
Sí, o sea, Pablo, que por ningún motivo habría que entender el anuncio de Estados Unidos en un sentido literal.
No, en absoluto. Lo que ha definido Trump es el retiro de los militares que están en la zona, pero los militares norteamericanos, con escasas excepciones, han participado en forma presencial, activa o con los ataques de estos grupos, más allá de los ataques aéreos de la coalición internacional que Estados Unidos por parte de Occidente lidera. Por tanto, no va a dejar de existir un flujo masivo de armas, no va a existir un flujo masivo de financiamiento a los grupos que operan en Siria, porque no ha cambiado un ápice de lo que Estados Unidos piensa respecto a Siria. No ha cambiado un ápice lo que significa el considerar a Bashar al-Assad un dictador, que el Eje de la Resistencia con Irán en la zona sigue siendo un enemigo para Estados Unidos, y de ahí también que haya definido más sanciones contra Irán en virtud no solo del programa nuclear o del sistema de defensa de misiles, sino también de la actuación y el papel que cumple la República Islámica de Irán en la zona. Creo que aquí va a haber un relevo importante de las acciones, sobre todo aéreas, por parte de Estados Unidos que sale, pero Israel que comienza a ocupar ese papel de Estados Unidos con mayores ataques, con el aval, la complicidad y lógicamente la autorización de Estados Unidos.
Sí, Pablo, lo que sí uno podría decir es que En la práctica, o si uno mira en la situación de Siria en una perspectiva más larga, qué sé yo, de la última década, finalmente en la zona no terminó por ocurrir y parece que ya no va a suceder lo que Estados Unidos esperaba que ocurriera. Hablemos entonces de la correlación de fuerzas en la zona, porque hemos hablado muchas veces cuando hablamos de Siria que el conflicto local ha sido en estricto rigor altamente determinado o azuzado por intereses geopolíticos de las grandes potencias.
Creo que el escenario que describe Patricio es el que actualmente define la situación en la zona. ¿Por qué? Porque la salida de Estados Unidos con presencia activa lo que marca es la salida circunstancial de un elemento, de una pinza del poder militar norteamericano en la zona. Estados Unidos no sale de Oriente Medio. Estados Unidos sigue teniendo una presencia activa a través del apoyo que otorga anualmente desde hace 70 años Israel, en el apoyo y en la presencia que tiene Estados Unidos en Jordania, la que tiene en Irak, la que tiene en Arabia Saudí, las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico. Esa presencia, ese marco de actuación de Estados Unidos no sale de la zona, está ahí aún, está a minutos del punto de vista del uso quizás de la flota del Mediterráneo, que tiene su base, su cuartel general en Nápoles, en Italia, o de la flota del Golfo Pérsico, que tiene su base en Bahrein. Es decir, la presencia activa, masiva, absolutamente superior numéricamente a cualquiera de los países de la zona, sigue estando presente ahí. Aquí hay un elemento circunstancial que tiene que ver con una decisión de Donald Trump de retirarse de Siria con todos los elementos de crítica que al interior del gobierno norteamericano y de la administración y del Congreso norteamericano ha generado. Pero la correlación de fuerzas sigue manteniéndose en virtud de todo el poder activo y todo el poder militar y el poder hegemónico que tiene Estados Unidos en la zona. Si a eso le une la consolidación del apoyo de la Federación Rusa, de la República Islámica de Irán, de este eje de la resistencia así denominado, que conformado por Irán, por las fuerzas sirias, por las fuerzas del Líbano, por fuerzas palestinas también y de Irak, sin duda esa correlación de fuerzas en el caso específico de Siria va teniendo un elemento positivo a favor de esta fuerza, a favor de la Federación Rusa. Pero hay otros campos de batalla que se están dando también, en el caso del Líbano, en el caso de Irak, en la situación que puede determinar, por ejemplo, el acercamiento de Israel con las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico y con varios países árabes, en la cual se pronostica que el año 2019 esa cercanía se pueda consolidar y concretar de tal forma que genere no solo el reconocimiento de Israel, sino que un acercamiento al punto de vista político, económico e incluso militar y de inteligencia, como se está teniendo ya entre Israel y Arabia Saudí, o entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, e Israel y Jordania. Es decir, el escenario de la zona en el año 2019, si bien es cierto, puede tener una razón de peso y fundamentado y positivo para las fuerzas sirias, iraquíes, libanesas y de Irán, también puede significar otra vertiente de problemas y dificultades, porque los gobiernos, las monarquías, no los pueblos, y eso es muy importante tenerlo presente, las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Omán, la misma Arabia Saudí, están teniendo un acercamiento progresivo muy fuerte con Israel, y eso va a generar roces, no solo con las sociedades árabes de la zona, sino también con el resto de países que no están por ese acercamiento y que están más bien por tratar de sacar cualquier presencia que no sea la presencia de los países y de aquellos que apoyan a determinados gobiernos. Así que creo que se vislumbra una situación militar difícil y al mismo tiempo una situación militar que puede traer un enfrentamiento aún más amplio de aquellos que están combatiendo ahora.
Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con Pablo Joffre, como cada día miércoles, Pablo, y queríamos también hacer en este comentario una suerte de balance, o si la palabra balance te queda incómoda, puede ser una fotografía, ¿no? De lo que ha sido este año 2018, teniendo en consideración algo que yo decía en mi comentario, y que es el hecho de que estamos a horas de iniciar un año en el cual vamos a tener elecciones presidenciales en El Salvador, en Uruguay, en Argentina y en Bolivia, lo cual obviamente sumado configura un elemento muy importante para saber cómo va a ser el futuro geopolítico en la región. Si pudiéramos pararnos quizás entre este 2018 que termina y este 2019 que se viene, ¿qué podríamos decir sobre cuál es la situación actual en el continente?
Creo que lo primero, Patricio, siendo lo difícil, complejo y delicado que es hacer un balance de una región tan amplia y que suele tener ciertos clichés que se utilizan en el análisis, como decir, por ejemplo, aquí hay un viraje a la derecha o se ha detenido el viraje a la derecha, e incluso con la elección de Andrés Manuel López Obrador en México, ese viraje se detiene y más bien comienza una ofensiva de sectores más progresistas. Creo que lo importante es dar cuenta que América Latina sigue sumida en situaciones de política, en situaciones de economía, en situaciones de conflictos sociales aún vigentes, aún presentes, con mucha fuerza. Problemas con sus pueblos originarios, en Argentina, en Chile. Problemas con el ascenso de gobiernos que generan inquietud al interior de América Latina, pero generan críticas también en el seno de los gobiernos del mundo, como es el caso de Jair Bolsonaro, y lo que significa el ascenso de un personaje con las características de este ex militar, con un discurso racista, un discurso de virulento con los vecinos, con Cuba, con Venezuela, en el caso de Bolivia, revisar las relaciones a partir de una decisión ideológica y cercanía, por ejemplo, con Israel, que también ha generado las críticas en el seno de la comunidad internacional, pero que al mismo tiempo tenemos otro personaje, más al norte, vecino de Estados Unidos, como Andrés Manuel López Obrador, que le da esperanza a un discurso más centrado en lo social, un discurso que pretende imponer cierta racionalidad a las relaciones que hasta ahora se estaban llevando con el resto de Latinoamérica, y en cuestiones muy claras. Andrés Manuel López Obrador ha dicho, por ejemplo, que va a seguir teniendo relaciones con Venezuela y va a tener, por tanto, una cercanía con ese gobierno que escapa a lo que ha sido la postura del Grupo de Lima o lo que ha sido la postura de los gobiernos mexicanos. Eso también es importante porque significa que hay un contrapeso al gigante sudamericano como Brasil, como también lo es esta enorme potencia que es México, en lo poblacional, en lo económico, y la influencia que ejerce sobre el resto de Latinoamérica. Pero al mismo tiempo, esos conflictos sociales que te mencionaba han marcado la agenda en múltiples países, en Nicaragua, por ejemplo. El conflicto político, el conflicto social, derivado primero de una decisión referida al sistema de pensiones, mostró las fisuras al interior de un gobierno y de una administración que no ha cambiado más allá de lo referencial al sandinismo, ha tenido más bien críticas respecto a establecer y a fundamentar y llevar a cabo un modelo neoliberal que ha sido también el fundamento y la base de muchísimos gobiernos latinoamericanos que, a pesar de denominarse progresistas, siguen siendo neoliberales y siguen teniendo al mercado como referente fundamental. Por tanto, hay situaciones de conflicto desde el norte, desde México, pasando por Nicaragua, situaciones referidas a conflictos también en Colombia, con un cambio presidencial que significó la salida del presidente Juan Manuel Santos, con una propuesta de paz principalmente con la FARC, pero que asume un presidente que es tan duro en las posiciones como un Álvaro Uribe y que ha desencadenado quizás no un conflicto interno o la intensificación de él, sino más bien un conflicto con su vecino de Venezuela. Es decir, los cambios, las situaciones de conflicto, las situaciones derivadas de no tener políticas soberanas también influyen sobre este balance de América Latina. Han sido influenciados más bien por presiones por parte de Estados Unidos a muchos países latinoamericanos respecto a Venezuela, el sesgo ideológico que significa el Grupo de Lima contra Venezuela, cómo se ha retrocedido en el plano de las relaciones regionales, en lo económico, en lo político, de unidad sudamericana, por ejemplo, es decir, lo que era UNASUR, lo que era PetroSur, PetroCaribe, lo que significaba el ALBA, ha tenido un retroceso notorio, claro, con relación a posiciones mucho más individualistas o más cercanas a sálvese quien pueda, en virtud de acuerdos comerciales bilaterales, o tratar de acercar posiciones de acuerdo a ciertas ideas y principios ideológicos, políticos y económicos de mayor cercanía, como es el caso de la Alianza del Pacífico y como es la necesidad de uniformar criterios económicos en virtud más bien de lo que desean las grandes potencias que aquello que necesitamos en América Latina. O el ascenso de gobiernos como el de Mauricio Macri, con toda la parafernalia y todas las ritualidades propias de un gobierno neoliberal que asume diciendo todo lo anterior fue malo, todo lo que viene es mejor, y ya vemos cómo está Argentina en lo económico y en lo político. La misma situación en Chile, la misma parafernalia política respecto a que todo lo que había pasado simplemente había que borrarlo de un codazo, y la situación política en Chile, la situación de conflictos sociales, la situación económica también de que no es llegar y cantar, no es llegar y decir vamos a mejorar la situación simplemente porque nosotros somos un gobierno de los mejores. Y esa situación se está dando, y creo que el gran balance político de esta América Latina es lo complejo, lo difícil, lo poco avisor que puede ser sostener cuál va a ser el camino más preciso, cuál va a ser el camino más luminoso para América Latina, porque las condiciones de nuestros países están subordinadas muchas veces a lo que las grandes potencias determinan, en lo económico, en lo político, en el plano internacional, en el plano diplomático. Creo que nos falta mucho para ser soberanos, creo que nos falta mucho para ser países no dependientes, y en ese plano entonces habría que trabajar en el 2019 y en adelante por efectivamente crear bloques regionales que permitan superar las dificultades o avanzar en la superación de dificultades a partir de nuestras propias dificultades, nuestras propias riquezas y nuestros propios requerimientos.
Sí, bueno, eso implica, entre otras cosas, un cambio en el sentido común de las élites, porque uno ve una tendencia, ¿no? Y a veces más allá incluso de las diferencias políticas a la subordinación en relación a las grandes potencias. Bueno, Pablo, en relación a lo que viene el próximo año, y con esto terminamos, por supuesto esto puede variar, los cuadros políticos siempre son dinámicos, y más aún en el caso de algunas elecciones donde faltan todavía meses, pero a priori, hasta donde se puede ver a día de hoy, parece haber ciertas perspectivas de continuidad en Bolivia y en Uruguay, y una situación más incierta en Argentina y El Salvador. ¿Compartes esa apreciación? ¿Cómo ves hasta dónde se puede? Porque estamos todavía lejos del momento de las elecciones, que podría evolucionar el cuadro, o de lo que podría suceder, ¿no?, en las encrucijadas electorales de esos países.
Sí, coincido contigo, Patricio. Creo que ahí se visualiza quizás un grado de estabilidad en aquellos países que mencionaste. No creo que se logre una derechización del resto de los países. Creo que ha sido ejemplar lo que ha sucedido en este año con respecto a dos modelos políticos como era Chile y Argentina, respecto a lo que significa la derecha, ¿no? Creo que en ese plano, entonces, creo que la situación más grande o la situación más difícil de cambiar el año 2019 tiene que ver con aspectos más allá de quién asume o no asume la presidencia en estos países. Creo que tiene que ver con los temas que aquejan a nuestros países. Entre eso es el tema de los ingresos, el tema medioambiental, el tema relacionado con los tratados de libre comercio. Superar el proceso de derechización, creo que se va a ir superando este año 2019, pero con todo lo que implica el pronóstico, tampoco veo que nuestras sociedades y la élite que tú mencionabas logren sortear las dificultades derivadas de nuestra dependencia. Y es así que incluso a pesar de todos los problemas que tiene Argentina, se sigue pensando que Macri puede ser la alternativa en Argentina, no la alternativa, la continuidad en Argentina. Entonces te da también una señal que muchas veces el análisis que nosotros realizamos no va acompañado de la decisión que las propias sociedades toman, ¿no?
Exacto.
Entonces en ese plano nuestro análisis tiene que ser muy responsable respecto a superar el deseo, a superar lo que queremos, a superar este análisis más amplio que tenemos, cuando en realidad la sociedad puede definir que el presidente argentino va a ser Macri y que el próximo y que el próximo presidente o presidenta de Chile más bien nazca de la misma derecha que ha sido cuestionada en la seguridad, en el trato con los pueblos originarios, en los altísimos niveles de corrupción de las instituciones que se viven, y en ese plano también, en cualquiera de los países de América Latina, se puede dar ese cuadro. Por eso te hablo más bien de avanzar en la solución o en el profundizar en temas que tiene que ver con la protección del medio ambiente, la repercusión del cambio climático, el uso de energías renovables, el uso del recurso agua, superar el proceso de derechización a partir de también insertarse en la sociedad con posturas, con propuestas y con soluciones que atiendan a lo que necesitan nuestras sociedades. Pero te reitero, más allá de los deseos, creo que hay que analizar en esencia qué pasa en nuestras sociedades y darnos cuenta también que esos deseos muchas veces son superados por una realidad que no cambia, por una realidad que prefiere mantener el status quo, que prefiere ese discurso de el cambio aparente, de la seguridad aparente, de la violencia ejercida por el Estado como una especie de elemento central en la seguridad ciudadana. Entonces, muy contradictorio, ¿no? Porque aquel que postula la violencia estatal para superar la violencia social suele tener un apoyo que lo hemos visto ejemplarmente en Brasil. Lo contradictorio también lleva aparejado lo surrealista, ¿no? Sí. De ir superando derechos individuales y derechos sociales en virtud de ciertos hitos de la seguridad, de la violencia, de las oportunidades, de la no intervención del Estado en los apetitos y en las ínfulas de muchos que en la sociedad prefieren tener un Estado no presente, pero cuando hay dificultades llamar a papá Estado para que solucione esas dificultades.
Sí, bueno, es un año en todo caso muy interesante y, como dice Pablo, una de las cosas con las que uno tiene que lidiar para poder hacer análisis que sirvan es con las contradicciones que tienen las sociedades, bueno, que tenemos los individuos y que a veces también se expresan societalmente. Ha sido el análisis de Pablo Joffre. Pablo, muy buenos días, que tengas un gran año 2019 y nos reencontramos la próxima semana.
Pato, un gran abrazo y un saludo a todos los trabajadores de Radio Universidad de Chile.
En tu nombre, se los damos. Gracias, Pablo. Son las 8:37. Hacemos un breve alto y seguimos en Radio Análisis en esta mañana de día miércoles.